una gran sección allí, pero solamente voy a leer los versículos 1 al 3 para orar. Leo la palabra de Dios. Romanos capítulo número 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a orar. Padre, Señor, tu ley es perfecta, que convierte el alma. Tu testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Tus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Tu precepto es puro, que alumbra los ojos. Y nosotros, Señor, queremos todas esas cosas sean hechas en medio nuestro hoy. Queremos, Señor, que nuestros ojos sean alumbrados para verte a ti, para vernos a nosotros y ver nuestra necesidad de Cristo. Queremos que nos hagas sabio. Queremos, Señor, que alegre nuestro corazón con tu palabra, y de manera especial queremos verte ver, verte convertir, salvar a muchos en medio nuestro que no te conocen. Así que confiamos no en nosotros, no en las palabras humanas, sino en el poder y la eficacia de tu palabra por la operación de tu Espíritu. Te pedimos, háblanos a cada uno conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizá usted ha escuchado un refrán que dice, para muestra un botón. ¿Te ha oído eso? Para muestra un botón. Eso es un refrán que básicamente se usa para indicar que a veces lo único que se necesita para probar un punto es un pequeño ejemplo. A veces lo único que necesitamos para entender, visualizar una verdad, es que se nos ilustre de alguna manera. Bueno, Pablo estaba de acuerdo con esa expresión, ese refrán, y es por eso que después de haber expuesto en los versículos finales del capítulo 3 la doctrina de la justificación por la fe, ahora él nos la va a ilustrar, nos la va a demostrar por un ejemplo muy particular, que es el ejemplo de Abraham. Como usted sabe, Abraham es conocido, identificado, de hecho, aquí mismo en este pasaje, como el padre de la fe, o el padre de todos los creyentes. Y desde la perspectiva del judío, es el más grande de los patriarcas. Ese fue el hombre a quien Dios soberanamente llamó e hizo un pacto con él para de él traer no solo la nación de Israel, sino al Mesías, incluso que venía a salvar el mundo. Entonces Abraham se convierte por el testimonio de Dios, como vamos a ver que Pablo prueba en este pasaje, en el prototipo del creyente. Fíjese que es interesante que obviamente nosotros sabemos que Abraham no fue la primera persona que creyó a Dios en la Biblia, ni fue la primera persona en ser justificada por la fe. Pablo mismo ya ha dicho, y nosotros vamos a ver en esta carta, que todo el mundo ha sido salvo y será salvo siempre de la misma manera. Dios no tiene varios métodos de salvación, es un solo. El hombre es salvo por gracia, por la fe en el Mesías. Siempre ha sido así, desde los primeros hombres que fueron salvos, desde Adán allá atrás. Sin embargo, es llamativo que la primera vez que aparece en la Biblia la expresión creyó a Dios es con relación a Abraham. Y la primera vez que la Biblia habla de justicia o de alguien justificado es con relación a Abraham. Y de nuevo, nosotros sabemos que ante Abraham mucha gente creyó a Dios y mucha gente fue justificada por la fe. Sin embargo, Dios soberanamente escogió a Abraham como el prototipo del creyente, el modelo que quedaría a través de la historia de cómo se salva la gente. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en esta mañana. Ahora, para nosotros entender todo lo que Pablo dice aquí, nosotros tenemos que llevar la secuencia de pensamiento de lo que él ha dicho hasta este punto. Hemos visto, nos pasamos varias semanas hablando cómo a partir del capítulo 1 y hasta casi el final del capítulo 3, todo lo que Pablo ha venido probando es la realidad de que los hombres, todos los hombres, sin importar quiénes sean, están condenados por su pecado. No importa su raza, no importa su nacionalidad, no importa el estilo de vida que lleven, no importa la religiosidad que tengan, todos los hombres sin excepción están bajo condenación por el hecho de que han pecado, han quebrantado la ley de Dios. Y la ira de Dios está contra el pecador, contra el que quebranta su ira. su ley, su justicia. Ahora, Pablo también ha demostrado, y eso fue lo que vimos, o explicó la semana pasada, nosotros vimos que Pablo explica en el capítulo 3, versículo 21, hasta el final de ese capítulo 3, que hay buenas noticias. La mala noticia es que todos estamos condenados, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos vamos camino a la condenación, pero las buenas noticias es que el pecador puede ser declarado justo, puede ser justificado en la corte divina por medio de la fe en Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús y confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces Dios nos imputa la justicia de Cristo y anula de nuestro expediente nuestro pecado que nos condena. Y Pablo concluyó, si usted recuerda, ese capítulo 3, a partir del versículo número 28, él da su conclusión. Mire su Biblia, quiero que lo vea en su Biblia. Versículo 28, concluimos pues. Y él concluye resaltando tres realidades sobre la doctrina de la justificación por la fe, que son importantes porque son exactamente las mismas tres realidades que él va a probar con Abraham. ¿Cuáles son esas tres realidades que él, con la cual él concluye el capítulo 3? Bueno, la primera es que el hombre no se salva por lo que hace o deja de hacer, sino por la justicia que le ha imputado a través de la fe en Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre no se salva por lo que hace, se salva por la fe en Jesús. En segundo lugar, Pablo concluye diciendo que esta justicia está disponible para todos los hombres, judíos o gentiles, circuncisos o incircuncisos. Versículo número 29 y 30, leo el 30. Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Y en tercer lugar, Pablo concluye que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, estamos cumpliendo el propósito de la ley. Porque la ley nunca fue dada para que el hombre sea salvo. Ese es el error de mucha gente. No, la gente del Antiguo Testamento se salvaba por guardar la ley. Nadie se ha salvado nunca por guardar la ley. Porque para empezar, la ley no fue dada para que el hombre se salve. Fue dada, bueno, en un sentido para cercar al pueblo de Israel y separarlo de las naciones. Pero en lo que respecta a la salvación, la ley solo tenía dos propósitos, que no era salvar al hombre. Era primero, mostrarle al hombre su necesidad de salvación, al mostrarle que él es un pecador que quebranta la ley de Dios. Eso fue lo que Pablo dijo, mire su Biblia, capítulo 3, en el versículo número 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué es la ley? Para que tú la veas y digas, pero yo estoy condenado, yo soy un pecador, yo he quebrantado la ley de Dios. Ese era uno de los propósitos de la ley. Y el otro, versículo número 21, ahí mismo, dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que la ley tenía dos propósitos en lo que respecta a salvación. Mostrarle al hombre que es un pecador, por lo tanto está condenado, pero a la vez apuntarle al Salvador. Decirle, viene un Salvador, y que el hombre ponga su fe, su esperanza de salvación en ese Salvador. Que claramente dice Pablo, por la fe en Jesús, en Jesucristo. La ley apuntaba a la venida del Mesías para salvar. Así que Pablo dice, en el versículo 31, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera confirmamos la ley. El que cumple el propósito de la ley en su vida no es el que está intentando salvarse por guardar la ley, es el que reconoce su pecado y cree en Cristo Jesús, le acepta como Señor y Salvador. En ese se cumplió el propósito de la ley. Ahora, de nuevo, estos tres puntos son importantes porque son exactamente los mismos tres puntos que Pablo va a probar, a demostrar con el ejemplo de Abraham. Si usted mira de nuevo, quiero que tenga su capítulo 4 abierto allí en su Biblia. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, todo lo que Pablo está haciendo es demostrarnos el primer punto. Abraham es el ejemplo de que el hombre no se salva por sus obras, por las obras humanas. 1 al 8. Versículo 9 al 12 del capítulo 4, Abraham es el ejemplo de que el hombre no se salva por la circuncisión. La circuncisión no es un requisito de salvación. Eso es lo que él va a probar de 9 al 12. Y del 13 al 16, él nos va a probar por el ejemplo de Abraham que el hombre no se salva por la ley. Esas mismas tres cosas que él concluyó, son las que ahora la va a demostrar con el ejemplo de Abraham. Así que vamos a desempacar eso. Vamos a ver si es verdad que nos va a dar tiempo a ver todo eso hoy. Lo primero que él nos deja ver en los versículos 1 al 8 es que Abraham es el ejemplo dejado por Dios expresamente en su palabra de que los hombres no somos justificados, no somos salvos, no somos declarados justos por nuestras obras o méritos humanos, por la cosa que hacemos o dejamos de hacer. Y Pablo comienza con una pregunta en el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y para que usted entienda, no se confunda, la palabra carne allí no se está usando en el sentido que se usa muchas veces en la Biblia para referirse al pecado, a la naturaleza pecaminosa del hombre, al pecado remanente en nosotros. No es de eso que está hablando. Ese es un uso de la palabra carne muy frecuente, pero la manera como Pablo está usando la carne allí se refiere a las obras humanas, al esfuerzo humano, al intento del hombre de salvarse a sí mismo por sus méritos. Para que usted pueda tener un paralelo de ese uso de la palabra carne es exactamente la palabra que Pablo usa en Filipenses capítulo 3 cuando él está hablando de la manera como él intentaba salvarse antes de ser cristiano. Ese texto en Filipenses 3, versículo 3 en adelante, donde Pablo dice: nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y otra vez, allí la carne, ¿qué es? Él sigue diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí él comienza a dar la lista de todas esas cosas en las cuales él confiaba, en las cuales él esperaba poder obtener la salvación a través de ellas. ¿Cuáles son? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de lo más estricto en cumplir la ley, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. ¿Y cuál es el punto? La carne es el esfuerzo humano allí. Eso es lo que le está diciendo. Los méritos humanos. Esto era lo que yo confiaba antes. Creía que a través de esto me iba a salvar. Bueno, todo eso para llevarle, cuando Pablo dice y hace la pregunta: ¿qué obtuvo Abraham según la carne? La pregunta es: ¿qué obtuvo Abraham por sus méritos, por sus obras? Y la pregunta Pablo la hace porque era una enseñanza de los rabinos judíos todavía hoy, que Abraham fue declarado justo, fue salvo, porque fue un hombre obediente a Dios, porque fue un hombre que vivió una vida agradable delante de Dios y fueron sus obras que lo salvaron. Y de hecho, ellos se basan en un pasaje de la Biblia. Hay un texto que está en Génesis capítulo 26, versículo 5, donde la Biblia declara en Génesis 26, 5, que Abraham, ciertamente, oiga lo que dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. O sea que Dios ciertamente testificó que Abraham fue un hombre obediente a Dios. Nosotros sabemos, de hecho, que la obediencia de Abraham no fue perfecta. De hecho, ahí le van a poner una grafiquita. Perdóname, hermano, te lo dije al revés. ¿Cómo es que va? Ponme la gráfica de la vida de Abraham. Usted va a ver una gráfica que ilustra, no sé si usted puede ver allí. Esa es la gráfica de la vida de Abraham, con todas sus altas y sus bajas. Fíjese qué interesante. Abraham fue un hombre obediente, no fue una obediencia perfecta, pero en general, mire que él tenía muchas, todas las bajas son las metidas de pata que dio Abraham, todas las altas son los momentos cuando él obedecía a Dios por fe, y esto es interesante porque esa es la gráfica de la vida de todos los creyentes, hermano. Nadie tiene una gráfica completamente lineal de una vida de obediencia, todos tenemos altas y bajas en nuestra vida. Ahora, ¿qué usted nota en esa gráfica? Que independientemente de que el cristiano tiene baja, siempre tiene alta. Y al final, si usted va a tirar esa línea que une todos esos puntos, la línea que va por el medio, yo no me acuerdo cómo que se llama. Mi hijo me dijo que era la pendiente o la transversa, algo de eso. ¿Cuál es que se llama? La tendencia, exacto. Cuando usted busca la tendencia, ¿cuál es la tendencia? Es hacia arriba. Y esa es la idea. Y eso es importante, hermano. Todos los creyentes tenemos momentos de baja, pero cuando usted le tira la tendencia a la vida de un cristiano, siempre es así, es para arriba que va. Siempre es una vida de santificación progresiva, de crecimiento, ¿ok? Así que Abraham ciertamente no tuvo una obediencia perfecta, pero tuvo una vida de obediencia a Dios, una vida de crecimiento, de santidad en el Señor, de sumisión a Dios por fe. Y como le dije, es una realidad de todos los creyentes. Dios no tiene hijos desobedientes. Lo he dicho eso muchas veces aquí. Dios no tiene hijos desobedientes. Se supone que de lo que se trata la regeneración y la conversión es de que Dios toma hijos de desobediencia y lo convierte en hijos obedientes, ¿ok? Así que sí, los cristianos tienen momentos de baja, pero en general, cuando usted le tira La tendencia, ¿qué se llama? La tendencia, usted va a ver que la tendencia de un creyente es a la obediencia. Ahora, la pregunta es esta. Esa es la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Fue por eso que Dios declaró justo a Abraham? ¿Fue porque la tendencia de Abraham era la obediencia? Porque en general él fue un hombre obediente a Dios. Mira el versículo 2. Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si ciertamente fue por esa tendencia a la obediencia, por esa vida de obediencia, que él fue justificado, él tendría motivo para gloriarse. El problema es que no es así como Dios lo declaró justo. No fue así como la Biblia dice que Abraham fue justificado. Y entonces él nos cita en el versículo 3. Él hace la pregunta importante. Aquí el punto no es qué tú crees que yo creo. ¿Cómo se resuelven o se deben resolver todos los problemas de Biblia? ¿Cuál es la pregunta que hay que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Esa es la pregunta. Versículo 3. Los rabinos recuerdan decir, Abraham fue justificado porque vivió una vida de obediencia a Dios. Y Pablo dice en el versículo 3... Porque, ¿qué dice la Escritura? Ok, sabemos lo que dicen los rabinos. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces, él nos cita Génesis 15, versículo 6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esta hay que desempacarla. Y esto es lo que nos va a alargar esto. Porque para desempacar eso, nosotros tenemos que hablar un poquito de la historia de Abraham. ¿Te recuerda, o quizás sabe, que Abraham vivía en Ur de los Caldeos? Ahí le van a poner un mapita para que usted se ubique. En Ur de los Caldeos, que es este punto aquí abajo, de este lado en la gráfica, allá. Y Abraham era un pagano, por si usted no lo sabía. Mucha gente cree que Abraham era el padre de la fe, siempre fue. Abraham era un pagano, era un idólatra. De hecho, Josué, en Josué 24:2 lo dice, nuestros padres, y menciona a Abraham, a Tarea, a Nacor, eran idólatras en Ur de los Caldeos. De hecho, posiblemente Abraham era un brujo. Porque los caldeos era famoso por la brujería, ¿ok? Era como aquí, perdóname si hay alguien de San Juan, de hecho yo sé que lo hay. Entonces que en este país se habla de los sanjuaneros, que son brujos y bregan con brujería, perdón el aire. Pero la idea es, eso es lo que se dice, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Entonces, la idea es, Abraham posiblemente era un brujo, un pagano de eso más. Pero Dios soberanamente se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos. Y le dice a Abraham, que en ese tiempo se llamaba Abraham, no Abraham, le dice que deje su tierra, que salga de ese país pagano, que deje su parentela, deje sus familiares y salga a una tierra que él le mostraría. Y Dios le da una promesa a Abraham, que es lo que se conoce como el pacto abrahámico, que tenía tres partes, y esto es muy importante. La promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa que Pablo enfatiza varias veces en este texto, tenía tres partes. Tenía un elemento personal, donde Dios le prometió, yo te voy a bendecir, yo te voy a engrandecer, yo te voy a dar renombre. Es decir, Dios le prometió hacerlo rico y famoso. Eso fue lo que Dios le prometió, en pocas palabras, hacerlo rico y famoso a Abraham. Pero no solamente eso, tenía un elemento nacional. Yo voy a hacer de ti una nación grande, y le daré una tierra, y usted sabe que esa nación es Israel, y la tierra es Canaán, ¿verdad? Que Dios le iba a dar. Dios le dijo, de ti yo voy a hacer una nación y les daré una tierra en que moren. Ese era el elemento nacional de la promesa, pero había un elemento universal que tenía que ver con todo el mundo, y es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O como más adelante lo dice más claro, en tu simiente, en un descendiente tuyo serán benditas toda la familia de la tierra. En otra palabra, la promesa universal era que de él venía el Salvador, de él venía el Mesías. Señores, y aunque nosotros tal vez no lo vemos tan claro, eso fue lo que Dios le dijo y Abraham lo entendió. Por eso el Señor dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Abraham sabía que yo venía y sabía que yo venía de él y se alegró cuando Dios le dijo eso. Ese es el punto. O sea que Dios le hace promesa triple a Abraham y le dice, deja tu tierra, tu parentela, y Abraham sale de Ur. No sabemos qué edad tenía exactamente, según los rabinos judíos tenía alrededor de 60 cuando salió de Ur, pero nosotros sabemos que él se detuvo en Harán por una de las metidas de patas. Si usted llega a ver la grafiquita que yo le puse con todos los detalles, una de las metidas de patas que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y él salió de la tierra, pero ¿qué pasó con la parentela? Él se llevó parentela, se llevó al papá y se llevó al sobrino, que Que por cierto, los dos le dieron carpeta. Porque la razón por la que él se detiene en Harán, aparentemente no lo sabemos, es por alguna enfermedad del papá. Porque dice que cuando su papá muere en Harán, es que él retoma otra vez el camino hacia Canaán. O sea que se llevó al papá, y por llevarse al papá, Dios le dijo, vete solo, tuvo que pararse en Harán un tiempo, que no sabemos cuánto fue. Porque se llevó a Lot, usted sabe los problemas que tuvo después también con eso, ¿verdad? Porque esa fue de las metidas, cada vez que Abraham daba una metida de pata tenía consecuencias. Pero la idea es que él sale de Ur, no sabemos la edad, llega a Harán, y en Harán, teniendo aproximadamente, eso es un estimado, porque como le dije, no se sabe cuánto tenía, pero ya cuando él llega a Harán, él tiene 75 años, o cuando sale de Harán, que es Génesis 12, es donde comienza en sí la narración de Abraham. Génesis 12 dice que él salió de Harán, no de Ur, salió de Harán con 75 años. Él había salido de Ur, hacía un viaje de tiempo, y se detuvo en Harán. Pero de Harán sigue caminando hacia la tierra prometida con 75 años de edad. Eso es Génesis 12. Ahora, cuando llegamos a Génesis 15, que es lo que está citando Pablo, en Génesis 15 ya han pasado por lo menos 10 años desde que él salió de Harán. O sea, Abraham para este momento ya tiene 85 años en Génesis 15. 85 años. Ya él llegó a Canaán. Salió de Harán con 75, llegó a la tierra prometida, han pasado 10 años en Génesis 15, y ya la parte personal de la promesa se estaba cumpliendo. Ya Abraham era un hombre riquísimo, así mismito dice la Biblia, riquísimo en su tiempo. Y no solo eso, ya Abraham tenía cierto renombre, la gente lo conocía como profeta en su tiempo incluso. O sea que el aspecto personal se estaba cumpliendo. Pero todavía no había indicios del aspecto nacional y del aspecto universal, porque eso dependía de que él tuviera hijos. Y Abraham era estéril, perdón, su mujer era estéril, y él era un anciano de 75 en este punto, y de 85, perdón, y su mujer tenía 75. Ahora, en Génesis 15, que es este encuentro de Dios con Abraham, el segundo encuentro que la Biblia relata de Dios con Abraham, es muy importante, porque ha pasado algo sumamente serio. Y es que Abraham, que está en la tierra de Canaán, viviendo como un forastero, acaba de, en buen dominicano, calentarse con los cananeos. Meterse en problemas. ¿Por qué? Lot, su sobrino, fue secuestrado por una coalición de reyes cananeos, 5 reyes cananeos, invadieron la tierra donde vivía Lot, secuestraron a Lot y su familia. Y Abraham, que por cierto, usted sabe que no movió ni un dedo para salvar a su mujer, ¿verdad? Las dos veces que se la quitaron. Sin embargo, para su sobrino, armó un ejército de 300 hombres y fue a liberarlo. Por eso que yo digo que Abraham es el peor marido de la Biblia. Para salvar al sobrino hizo un ejército, para la mujer se quedó sentado. Señor, libérala. ¿Ok? Pero la idea es que arma un ejército de 300 hombres y se va y pelea contra 5 reyes con sus ejércitos y salva a su sobrino Lot. ¿Pero qué pasó ahora? Abraham es un nómada que vive en tiendas en una tierra donde ahora yo soy enemigo de todo el mundo. Y Abraham tiene miedo, obviamente. Y Dios se le aparece aquí en Génesis 15 y le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Abraham, estate tranquilo, a ti nadie te va a poner la mano. Yo te voy a cuidar aquí y yo te voy a prosperar aquí. Y entonces Abraham aprovecha esa coyuntura, aparentemente ya estaba dudando de los demás elementos del pacto, y le dice, Señor, ¿prosperar para qué? ¿Para qué tú me vas a prosperar si yo no tengo hijos? Y el que va a heredar todo esto que tú me has dado es el siervo, el mayordomo de mi casa. Él es mi heredero. ¿Para qué tú me vas a dar más? Y Dios le dice, no. Espérate algo, Abraham. Sal afuera y lo saca a la tienda y le dice, mira las estrellas del cielo. Mira a ver si tú la puedes contar. Así será tu descendencia. Por cierto, esa descendencia de la que Dios estaba hablando allí no era la nación de Israel. Él estaba hablando de la descendencia de la fe. Esa alusión a las estrellas del cielo es una relación al aspecto mesiánico, al aspecto universal de la promesa, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso era lo que Dios le está diciendo. De hecho, es así como Pablo lo usa en este pasaje. Dice que la promesa a su descendencia era nosotros, lo que hemos creído en Cristo. O sea, que eso era un aspecto mesiánico de la promesa. Pero el punto es este, Dios le reitera la promesa a Abraham. Abraham, no, lo que yo te prometí se va a cumplir. Tú vas a tener descendencia, y no solamente la descendencia del pueblo de Israel, no. Tú vas a tener el mundo, será heredero tuyo. O sea, hablando de todos los creyentes de todas las épocas. Y ahí en ese momento es que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice textualmente Génesis 15:6. Abraham creyó en la promesa de Dios y Dios, por su fe, le contó, y esa palabrita clave allí, esa es la palabrita clave, la fe le fue contada por justicia. Esa palabra contar significa atribuirle a alguien algo que no tiene. Ese es el punto. Acreditarte a tu cuenta algo que no era tuyo. Timothy Keller, el famoso teólogo y expositor bíblico, dice que esa palabra, legizomai, significa acreditar algo que no estaba allí. ¿Y cuál es el punto? Dios le imputó a Abraham, por la fe, una justicia que él no tenía. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Seguro que Abraham fue justificado por sus obras. La Biblia dice que no, que cuando él creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios, específicamente en la promesa del Mesías, Dios le acreditó una justicia que no era de él. Dios le dio algo que no era suyo. Dios le regaló algo. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo es que Abraham fue salvo exactamente como nosotros, por gracia, por fe en Cristo y por la misma razón, para que no se gloríe, que eso es lo que Pablo está diciendo. Te conoce ese pasaje de Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es exactamente lo que le está diciendo a Abraham. Abraham fue salvo por gracia, por medio de la fe, por lo tanto no tiene de qué gloriarse. Dios lo declaró justo porque creyó, no por cómo vivió, sino porque creyó en la promesa de Dios. Ahora, Pablo va a seguir elaborando esto, y si usted mira el versículo 4, él nos da un ejemplo del mundo laboral para probar. Si dice que le imputó, que le acreditó, que le regaló algo, entonces no fue algo que él se ganó. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Hoy estamos a 2, ¿verdad? El primero, ¿quiénes cobraron el viernes? ¿Quiénes cobraron el 31 el viernes? ¿Cobró alguien el 31? Ok. Imagínate que el 31 te llama el contable de la empresa donde tú trabajas y dice, mira fulano, te puse un regalito ahí en tu cuenta. Te se emociona, ¡uy, un regalito! Y tú haces así, te metes en internet banking y abres la página de tu cuenta y tú ves tu quincena, lo que te tocaba en ese mes. ¿Cuál sería la pregunta que usted se haría en ese momento? ¿Y dónde está el regalo? Y lo llamaría, fulano, ¿tú no me dijiste que me pusiste un regalito? Sí, ¿tú no viste? Yo te deposité tu quincena, ¿y qué te le diría? ¿Y eso es un regalo? Pues yo tengo 15 días trabajando por eso, ¿eso no es un regalo? ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Si Dios dice que se la regaló, entonces obviamente no la trabajó, porque el que trabaja no es un regalo, es un sueldo que le están dando. Pero Dios dice que le regaló la justicia, que le imputó la justicia, que le acreditó la justicia. Así que Abraham se convierte, dice Pablo, en el ejemplo de que el hombre no se salva por lo que hace. No es que se la merece, no es que se la ganó. Es que Dios por gracia se la otorga libremente al que se la pide. De hecho, si usted mira el versículo 5, esa es la conclusión de Pablo en este aspecto. Él dice, más al que no obra, al que no está intentando ganarse la salvación, sino que cree en aquel que justifica el impío, la fe le es contada por justicia. En otra palabra, ¿cómo se salva el hombre entonces? No es por ganársela. De hecho, si tú crees que te la estás ganando, dice Pablo en Gálatas, entonces automáticamente no la vas a obtener, porque la salvación no se puede ganar, y todo el que intenta ganársela no se la van a dar. Dios se la regala por gracia, libremente, aquel que cree en el que justifica al impío. En otra palabra, el requisito primero para usted ser salvo es reconocerse un impío, reconocerse que usted no se la merece. Mientras tú creas que te mereces ser salvo, no la vas a tener. Es cuando tú entiendes, reconoces que tú eres un pecador condenado, que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte, y tú confías en aquel que murió y resucitó por los pecadores, Cristo Jesús. Entonces, dice Pablo, a ese Dios le imputa, le cuenta la justicia, le acredita la justicia de Cristo. De hecho, para que usted entienda el significado de esa palabra, de nuevo, cuando dice le fue contado o Dios le cuenta, es la misma palabra que se usa cuando dice que Cristo fue contado con los pecadores. ¿Fue Cristo pecador? No. Pero hay duda de eso aquí. ¿Fue Cristo pecador? No. ¿Pero fue contado con los pecadores?
¿Cómo así? Oh, se le imputó el pecado de los pecadores. Se le trató como un pecador. En la justicia de Dios se le declaró pecador para poder pagar nuestro pecado. Pero él no era pecador. Es la misma palabra con nosotros. Nosotros no somos justos, pero nos es imputado, nos es acreditado, nos es cargado a nuestra cuenta la justicia de Cristo en el momento que nosotros creemos. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero ahora Pablo tenía una venita de dominicano. ¿Usted sabía eso? Pablo tenía una venita de dominicano porque aparentemente a él le gustaba la ñapa. A los dominicanos nos encanta la ñapa, ¿verdad que sí? ¿A usted le gusta la ñapa? Nosotros vamos a comprar algo y decimos, pero échale otro chin. Por cierto, déjame aclarar. La ñapa en República Dominicana es que cuando compramos algo siempre queremos que nos den algo extra, adicional, gratis. Aclaro porque ya me escribió algo, pastor, pero para entender sus mensajes fuera de República Dominicana hay que tener un glosario, un diccionario de dominicanismos, me dijeron. Porque no entienden todos los dominicanismos que yo uso. La ñapa entonces es que ya yo te di lo que tú pagaste. Ya tú tienes lo que yo te ofrecí, pero échale algo más y dame otro ching. Dame ese pedacito también, que está, mire, ese que está ahí afuera. No siempre está pidiendo la ñapa. Bueno, Pablo nos da una ñapa aquí. Ya él probó. Si tomamos a Abraham, el modelo, el prototipo del hombre que fue salvo, él fue salvo por la fe, porque creyó a Dios y le fue imputada la justicia, pero ahora él nos va a dar una ñapa. Y la ñapa es nada más y nada menos que ñapa. Es otro pedazo casi del mismo tamaño del primero, que es David. Y él va a probar cómo David también se deja ver en la Biblia que fue justificado no por sus obras, no por sus méritos, sino por la fe. Y eso es lo que él nos dice en los versículos 6 al 8. Si usted mira versículos 6 al 8, allí David habla de la bienaventuranza del hombre, dice Pablo, versículo 6, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y lo que sigue es una cita del Salmo 32. Y de nuevo, aquí tengo que detenerme y hablar de lo que ha pasado para entender lo que Pablo está diciendo. Salmo 32. Usted sabe que ese es uno de los dos salmos que David escribió después de su pecado con Betsabé. Usted conoce la historia de David con Betsabé, ¿verdad? Dice la Biblia que era el tiempo cuando los reyes iban a la guerra. Es decir, David debía estar en el campo de batalla defendiendo a su nación, dirigiendo a las tropas. Pero David dijo, yo no estoy para eso. Y decidió que le iba a mandar a los soldados, váyanse ustedes. Y se quedó en su casa, descansando. Y se levantó un día, dice, al caer la tarde, era como uno que me dijeron el otro día, que si lo dejan duerme hasta las 6 de la tarde. Oiga esa cuestión, hasta las 6 de la tarde, dormir una gente. Bueno, David durmió hasta la tarde, dice. Y se levantó así en la tarde, con esta cuaja, ya usted sabe. Y se paró en el balcón de su casa. Y resulta que miró hacia abajo y al lado de su casa, donde vivía uno de sus soldados, de sus oficiales más fieles, estaba su mujer Betsabé bañándose. Obviamente, ¿cómo se baña la gente? Desnuda. Ella estaba en el patio de su casa bañándose. Y David la ve y codicia la mujer de Urías, su oficial. O sea que estamos diciendo que David violentó el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué hace David? Él manda a llamar a Betsabé, mira, tráigame esa doña que está ahí, que tengo que preguntarle algo sobre Urías, el oficial, tú sabes. Le traen a la mujer, David se llega a la mujer de Urías, tiene relaciones con ella y la manda para su casa. No pasó nada. Por cierto, con eso violó el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces, él la manda para su casa, está bien, no pasó nada, pero resulta que la doña le manda una notita. Y la notita dice, David, estoy embarazada. ¿Qué problema? ¿Por qué esto era un problema? Porque el adulterio, por si usted no sabía, era uno de los pecados que se pagaba ¿cómo? Según la ley. Con la muerte, muerte por lapidación. O sea, David está a riesgo de que lo maten, porque no importa que él sea el rey, nadie está por encima de la ley de Dios. David está a riesgo de que lo maten porque él adulteró con la mujer de su oficial. Así que, ¿qué hace David? Dice, espérate, yo tengo que resolver esto. Ya yo sé. Manda a buscar a Urías del campo de batalla, dile que venga. Y cuando viene, David rompe el 9º mandamiento, no dirá falso testimonio, y le mete un cuento a Urías. Mira, yo he oído de que tú te has destacado por tu valentía en el ejército, así que yo te mandé a buscar para que tú te tomes unos días de descanso. Vete para tu casa y duerme con tu mujer. Oiga, para pegarle el muchacho a Uría, para que cuando Uría llegara dijera, mira, salió 7 meses el muchacho. Prematuro de este tamaño, un prematuro de este tamaño nació, criado, pero es prematuro. Te salió prematuro. Pero Urías, dice la Biblia, era un hombre tan honorable que él dijo, rey, mis compañeros están allá peleando, arriesgando su vida. ¿Usted cree que yo voy a ir a dormir a mi casa con mi mujer? ¿Usted oyó cómo fue que empezó esta historia? David está en su casa durmiendo mientras sus hombres están peleando. Urías era más honorable que David, más fiel que David. Y él le dice, rey, yo no voy a dormir con mi mujer. Y Urías se queda durmiendo en el patio del palacio. Yo no voy para mi casa, yo voy a dormir a la intemperie como están durmiendo todos mis compañeros allá. Y David busca toda la manera, lo ajuma, le mete un cuento, hace de todo, pero el hombre no va y duerme con su mujer. Así que David ya, esto es o la vida de él o la vida mía. ¿Y qué hace David? Manda a matar al hombre. No solo que lo manda a matar, que lo manda a matar con él mismo. Le manda una carta donde le dice, entrégale eso a Joab, que era el encargado, el general. Y Urías va, mire, con su nota que dice ahí que lo van a matar, muy contento a cumplir la orden del rey. Mira, guardé esto con mi vida para darte. Te lo mandó el rey. Y la carta decía, métete a Urías adelante. Donde hay un lío grande, tú lo pones adelante y le haces el claro, como decimos aquí en RD. Le haces el claro. Y así David violenta el sexto mandamiento, no matarás. O sea que solamente en este episodio David ha quebrantado 4 mandamientos. 2 de ellos, que la pena era la muerte. Porque el mandamiento de no matarás, cuando tú matabas, la sentencia era también la muerte. Y David cree, se resolvió esto, porque ahora lo que David dice, ay, mira, llegaron noticias de que murió el marido de Betsabé, Urías. Como yo soy un hombre tan bueno y generoso, yo la voy a tomar como mi esposa y me voy a encargar de ella, ¿verdad? Y la tomo como esposa y otra vez, tuvieron un hijo y salió 7 meses. Nació prematuro el hijo de David, Betsabé, ¿verdad? Y David cree que no ha pasado nada, me salvé, nadie lo sabe. Pero había uno que lo sabía. ¿Quién lo sabía? Dios lo sabía. Y Dios es tan misericordioso, señores, que Dios le dio como un año a David para que él solo se arrepintiera y confesara. Como un año le dio. Y David nunca se arrepintió. Eso es lo que él escribe en el Salmo 51. Ese era el periodo que él tuvo devastado, que se envejecieron sus huesos mientras callaba. Pero como él no abrió la boca, Dios es tan bueno que Dios le dice al profeta Natán lo que había pasado y le dice, ve, confróntalo. Y Natán va donde David y le cuenta aquella historia, usted se acuerda, del hombre que tenía muchas ovejas. Y había uno que tenía una sola ovejita, era que tenía, que él la quería mucho y le daba de comer de su plato. Y vino este que tenía muchas ovejas y le llegaron unos amigos y él le quitó la oveja, el que nada más tenía una. Oiga, yo no sé si usted se dio cuenta que Natán suavizó la historia. David no solo le quitó la oveja, David mató al pastor de la oveja para quitarle la oveja. Pero él se lo puso más suave. Vino y le quitó la oveja al que nada más tenía una. ¿Qué tú crees que debemos hacer con ese hombre, David? ¿Y qué dijo David? Ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese eres tú. Y le dice, tú. Y le cuenta enterecito la historia de Betsabé. La que él creía que nadie sabía, se la cuenta. Y David, que dice la Biblia, y ahí es donde uno se pregunta, ¿y cómo es que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Señores, no era porque no pecaba, era porque David era un hombre sensible a la confrontación divina, a la palabra. La Biblia dice, el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Eso era lo que David tenía. Cuando él fue confrontado, ¿usted sabe lo que hizo David? Se tiró al piso y dijo, es verdad, yo pequé contra Jehová, mátenme, literalmente. Eso fue lo que él dijo, yo merezco la muerte, mátenme. Pero entonces Natán le dice esto, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esa palabrita remitido es sumamente importante. ¿Usted sabe por qué? Porque es exactamente la palabra contraria al contado de Abraham. A Abraham le fue contado, imputado, acreditado a su cuenta una justicia que no era de él. A David le fue remitido su pecado. De su cuenta le fue quitada esa deuda. Y si usted recuerda lo que vimos la semana pasada, esos son los dos aspectos de la justificación. La justificación es el acto forense mediante el cual Dios al pecador, al impío que merece la condenación, en virtud de su fe en Cristo, le atribuye la justicia perfecta de Cristo y le quita de su expediente su pecado para imputárselo a Cristo, quien lo paga en la cruz del Calvario. Y con eso, Pablo ha demostrado de manera magistral, usando a David y a Abraham, que la justificación no es un invento de Pablo, no es un invento de los apóstoles del Nuevo Testamento. Siempre ha sido así que el hombre es salvo. El hombre es salvo porque Dios le acredita por la fe una justicia que no tiene, y porque Dios por la fe le quita de su expediente el pecado que lo condena. Y Pablo dice entonces, es esta bienaventuranza solamente para los de la ley. O sea, ¿para quién es esto? Esto es para todo el mundo. Mira cómo fue que David le escribió en el versículo 7. ¿Qué fue lo que dijo David? Bienaventurados aquellos, David inspirado por el Espíritu, aquellos, no yo, aquellos a cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, David ya estaba dejando claro, el hombre es salvo no porque no peca, no es porque se esté esforzando en vivir una vida de obediencia a Dios, no, el hombre es salvo porque Dios por gracia, por fe, le remite el pecado y le atribuye la justicia de Cristo. Es así como el hombre es salvo, es así como es salvo hoy, es así como fue salvo antes, es así como será salvo siempre, siempre exactamente de la misma manera. Y por cierto, hermano, usted es asombroso. Porque lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros no solamente somos pecadores perdonados. Lo que el Señor nos está ofreciendo es algo más glorioso. Hermanos, en el cielo no hay registro de tu pecado. En el cielo nosotros no vamos a ser los ex ladrones, los ex adúlteros, los ex fornicarios, el ex mentiroso. No. Lo que el Señor nos ofrece en Cristo es un expediente limpio de pecado, pero no limpio de que esté en blanco. Está limpio de la parte negativa, nada negativo, pero lleno de todo lo positivo, porque nos imputa la justicia perfecta de Cristo. En el cielo, si tú eres un hijo de Dios, tú eres el marido perfecto, a pesar de que tú como yo sea un animal en tu casa. En el cielo, hermana, tú eres la mujer perfecta, aunque tú seas una cacata en tu casa. Esa es la bienaventuranza que el Señor le ofrece al pecador. Que a pesar de lo que somos, podemos ser declarados justos y sin pecado en virtud de lo que Cristo hizo. Ahora, si volvemos al texto, todo esto era el punto uno. ¿Qué le pareció? Yo le dije, ¿vinieron desayunados? Ok. Lo segundo que Pablo nos dice, en los versículos 9 al 12, es que Abraham es el ejemplo, no solo de que el hombre no es justificado por sus obras, por sus méritos humanos, sino de que el hombre no es justificado por la circuncisión o ningún rito religioso, en cualquier caso. Versículo 9, él dice, de hecho, antes de verlo, quiero recordarle que ¿por qué Pablo está hablando de esto aquí, de la circuncisión? Usted sabe que eso fue un gran problema en la iglesia primitiva, porque Pablo era un hombre muy sabio. Y Pablo sabía que él acaba de usar a Abraham y a David para probar que la justificación es por la fe, pero él sabía que los judaizantes enseñaban que aparte de la fe tú necesitas la circuncisión. Eso fue lo que se dijo. En Hechos 15, el primer concilio de la iglesia fue por un lío, porque muchos judíos comenzaron a decir, sí, la fe es necesaria, pero para ser salvo tú no solamente necesitas la fe, necesitan ser circuncidados los gentiles, si no, no van a ser salvos. Literalmente eso era lo que decía. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y él sabía que ellos iban a decir, ah, pero espérate, Abraham, es verdad, Abraham y David fueron justificados por la fe, pero fíjate que los dos casos que tú estás diciendo fueron hombres circuncidados. Dios le dio a Abraham la circuncisión y David era un hombre circuncidado, así que sí, es por la fe, pero es necesaria la circuncisión. Y Pablo dice otra vez, es verdad. Y Pablo dice, versículo número 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Esta bienaventuranza que acaba de decir de David y Abraham, de ser justificado y remitido el pecado, ¿es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada por justicia, ¿verdad? Ya lo vimos, Abraham fue, su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Y cuál es el punto? Esto era muy fácil de probar. Es un asunto de línea de tiempo. ¿Dónde fue que vimos que Dios declaró a Abraham justo por la fe? ¿Génesis qué? 15. Josefina siempre que lo salva a ustedes. Génesis 15, Dios lo declaró justificado por la fe. ¿Ok? Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde Dios le dio a Abraham la circuncisión? En Génesis 17. ¿Ok? Génesis 15, declarado salvo justo por la fe, la circuncisión, Génesis 17. Ahora usted dirá, bueno, pero eso está muy cerca ahí, pastor. A lo mejor fue que le dijo, mira, tú estás justificado por la fe, pero tienes que circuncidarte. El problema es que, como siempre pasa, sobre todo en el Antiguo Testamento, usted no se da cuenta que usted hizo así, mire, y pasó una página de la Biblia y pasaron un reguero de años. ¿Usted sabe cuántos años habían pasado entre Génesis 15 y Génesis 17? Por lo menos 14 años. Porque en Génesis 15 Dios le reitera la promesa, él cree a Dios, le he contado por justicia, y en Génesis 16 viene otra de la metida de pata de Abraham. ¿Qué fue? Cuando él dice, vamos a ayudar a Dios, porque como que ya no sé cómo esto se va a dar, tú eres estéril, tienes 75, yo soy un viejo de 85, ya yo necesito una patillita azul y no la han creado todavía. Entonces, eso es lo que él va a decir más para adelante, Pablo, que Abraham vio su cuerpo como muerto. ¿De qué usted cree que estaba hablando? Era de eso que estaba hablando. Y la idea es, esto no hay manera, vamos a ver cómo inventamos esto e intenta llegarse a Agar, ¿verdad? Por recomendación de su mujer. Y tienen a Ismael. Y en Génesis 17, cuando Dios le da la circuncisión a Abraham, Ismael tenía 13 años ya. O sea que Dios le dio la circuncisión a Abraham por lo menos 14, asumiendo que él es la bala más rápida del oeste, y en el primer intento embarazó a Agar. Dios le dio la circuncisión por lo menos 14 años después de haberlo declarado ya justo, salvo por la fe. Así que Pablo está diciendo, ¿es la circuncisión un requisito? Para nada. Abraham era incircunciso cuando Dios se la dio. Y pasaron un reguero de años cuando se la dio. Y no solo eso, la circuncisión, explica Pablo, le fue dada como una señal. La circuncisión no vino a aportar nada a la salvación, era un sello. Mire otra vez, versículo 11. Perdón. Sí, y recibió, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún, estando aún incircunciso. En otra palabra, la circuncisión no vino a aportar nada a la salvación de Abraham, vino a ser una señal externa. Como todos los ritos religiosos, señores. Usted ve que ese es uno de los problemas de la teología católica, que ellos dicen que los sacramentos, que tienen 7, y la Biblia nada más hay 2 ordenanzas, si le quiere llamar sacramento, 2, el bautismo y la cena del Señor. Pero ellos dicen que la escalera de sacramentos, los 7 sacramentos que ellos tienen, otorgan gracia salvadora al hombre. No, Pablo está diciendo, los sacramentos, los ritos religiosos no otorgan nada. Son señales, son símbolos. Apuntan a una realidad, son símbolos físicos que apuntan a una realidad interna, espiritual. En este caso, la circuncisión fue la señal externa de que ya era justo. Lo mismo que pasa con el bautismo. Hoy mucha gente cree que es necesario el bautismo para ser salvo, cayendo en el mismo error de los judíos. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es una ordenanza, es un mandato del Señor, y todo verdadero creyente debería querer bautizarse. De hecho, yo dudo de la salvación de un creyente que no se quiere bautizar. La dudo completamente. Y si yo me encuentro en el cielo a alguien que en este mundo decía que era creyente y no se quiere bautizar, yo me voy a sorprender. ¿Y qué tú haces aquí? Cuente con eso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que usted dice que es cristiano y no quiere testificar públicamente que es un cristiano? Porque de eso que se trata el bautismo. De usted testificar públicamente, decirle al mundo, yo soy un hijo de Dios, redimido por Cristo, muerto y resucitado en Cristo. Eso es, señores. El bautismo es ponerte la cachucha dominicana ahora en la serie del Caribe para decir, yo soy de lo dominicano. Eso es. Eso es lo que es el bautismo. ¿Usted tiene vergüenza de ponerse la cachucha, yo soy de Cristo? Entonces yo dudo de tu salvación. Pero el bautismo no salva a nadie. El bautismo es simplemente eso, un testimonio visible, externo, de que yo morí al viejo hombre y resucité a uno nuevo con Cristo, de que yo soy salvo en Cristo. Eso es lo que es.
Mucha gente cree que el bautismo es necesario, ¿no? Y eso es lo que Pablo está probando con la circuncisión, que de hecho es el homólogo. El bautismo y la circuncisión son homólogos. Este era para el judío, este es para los creyentes, ¿ok? Pero el punto es, una vez más, que no salva a nadie. Los ritos no salvan a nadie. Nadie se salva por ritos religiosos. Lo que salva es la fe. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Por qué, si la circuncisión es el sello, la marca externa de la justicia que se adquiere por la fe, ¿por qué Dios esperó 14 años para dárselo a Abraham? ¿Por qué no se lo dio desde que lo declaró justo? Y Pablo dice, porque Dios es tan sabio, señores, que Dios sabía que venía Génesis, que hecho 15, donde la gente iba a comenzar a enseñar que era necesario circuncidarse para ser salvo. Y Dios lo hizo así, apota, como se dice, apota es a propósito. Apota, ¿para qué? Quedara claro que el hombre no se salva por eso. Por eso Dios lo hizo así. Mire el versículo 11. Y no solo esto, sino para que Abraham fuese el padre de todos los creyentes no circuncidados. Y para enseñar que la salvación no requiere la circuncisión. Versículo 11, segunda parte. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En otra palabra, Dios esperó 14 años para dejar claro, no hay que circuncidarse para ser salvo. Y después se la dio para que él fuese padre también, no solo de los gentiles que creen en Cristo, sino también de los judíos circuncidados que creen en Cristo. En otra palabra, Dios esperó 14 años y después le dio la circuncisión para que hoy podamos cantar el corito. Padre Abraham, no se lo voy a cantar, eso lo hacen sus otros dos pastores, yo no canto aquí. Pero ¿cómo que dice? Padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. Entonces alabemos al Señor. Para eso fue que Dios se la dio 14 años después. Para que se sepa que todo el que sigue los pasos de Abraham, sea circuncidado o no circuncidado, no importa quién sea, no importa su nacionalidad, no importa su forma de vida, no importa quién tú seas, si tú como Abraham confías en Cristo Jesús, te reconoce un pecador condenado, pone tu fe en Cristo que murió y resucitó, entonces serás salvo. De hecho, vamos a ver en la próxima que Abraham tenía exactamente la misma fe de nosotros. Hasta en la resurrección creyó. Aunque él no sabía que el Cristo iba a resucitar. Pero eso lo vamos a ver después. Si usted mira el texto, esto es mucho más rápido. Créame, más rápido. En tercer lugar, Abraham es el ejemplo de que los hombres no son justificados tampoco por la ley. No son justificados por sus obras o sus méritos humanos. No son justificados por la circuncisión o cualquier rito religioso. El hombre tampoco es justificado, hecho salvo delante de Dios por guardar los mandamientos de la ley. Y ese es otro problema. Mucha gente a través de la historia, como dije, ha creído que la gente antes se salvaba por guardar la ley. Y aunque hoy hay que guardar la ley también para salvarnos, pregúntale a los adventistas. Pablo dice ahí, mire, la salvación no tiene que ver con ley. Y otra vez Abraham es el ejemplo. Dice versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y ojo aquí. ¿Cuál fue la promesa de que sería heredero de el mundo? Eso no es una referencia al aspecto nacional de la promesa. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a la nación de Israel? ¿Qué pedacito del mundo? Canaán. Pero aquí nos está diciendo algo asombroso. Señores, mire, uno lee el Antiguo Testamento y la verdad que si uno no tuviera todo lo que nos está diciendo en el Nuevo, uno se pierde muchas cosas, porque ahí nos está diciendo que Abraham no solamente sabía que venía el Mesías, él lo sabía, lo estaba esperando, sabía que era su descendencia. Abraham conocía la esperanza de la gloria eterna y de que el Dios va a dar a los creyentes un mundo renovado. Y eso es lo que está diciendo, Dios le dio la promesa que sería heredero del mundo. Esa es la promesa de los cristianos hoy, que heredaremos la tierra, los mansos heredarán la tierra. Esa es la promesa que Pablo dice en 1 Corintios, todo es vuestro, el mundo es vuestro. Eso es lo que nos espera a nosotros. Abraham lo sabía, que hay un día donde los creyentes van a heredar la tierra, el mundo entero. Desde nuestra perspectiva escatológica, eso comienza en el milenio, cuando Cristo venga e instaure su reino milenial. Pero con toda seguridad sabemos, eso tiene que ver con el cielo nuevo y tierra nueva que Él va a crear, donde moraremos por los siglos. Y Abraham, de una manera asombrosa, sabía de eso. Viene una tierra nueva. Por eso es que cuando él llegó a la tierra de Canaán, dice el escritor a los hebreos, y él vio este pedacito de tierra rocoso, él dijo, ¿y esto es? No, yo voy a esperar a la próxima, dijo. Lo dice la escritura de los Hebreos. Que Abraham se conformó en vivir en tiendas como un nómada, diciendo: yo soy un peregrino, yo soy un extranjero. Pero no estaba hablando de Ur, dice él. Porque si fuera de eso se podía haber ido. No, Abraham estaba esperando que la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba esperando la nueva tierra y cielo nuevo, el cielo eterno. Oiga, todo lo que Abraham creyó, así es la misma fe de nosotros. De hecho, oiga como lo dice MacArthur. MacArthur, hablando de esto, dice: ¿qué creyó Abraham entonces? Él creyó en un Mesías que iba a traer salvación y una nueva tierra donde viviremos con él para siempre. Exactamente la misma fe de nosotros, señores. La gente siempre ha sido salva de la misma manera. Siempre. Ahora, si usted mira el texto, Pablo nos da dos argumentos más. O bueno, el argumento aquí: ¿fue por la ley que Dios le dio esta promesa de salvación a Abraham? No, y eso es bien fácil de probar. ¿Cuándo se dio la ley? ¿Había ley cuando Abraham? ¿Quién fue que trajo la ley? ¿A través de quién dio la ley? Con Moisés, un reguero de años. De hecho, la ley fue dada, dice Pablo en Gálatas, yo no tengo tiempo, usted lo puede buscar después. De hecho, predicamos un mensaje de eso, está en nuestra página, Gálatas 3, 15 al 18. Pablo explica que la ley vino 430 años después de la última vez que Dios dio la promesa a los patriarcas, y fue cuando se la dio a Jacob. 430 años después. No había ley, no fue por guardar los mandamientos, no fue por guardar ley. Y Pablo explica allí, no cambió cuando vino la ley, porque ya ese contrato estaba hecho, ya Dios había ofrecido la salvación por la fe. Tú no puedes coger un contrato ya firmado y sellado por el notario y añadirle una cláusula a mano, no se puede. La salvación siempre ha sido por la fe, no por guardar mandamientos. Y Pablo, como les decía, nos da dos argumentos más por los que no puede decir, porque si es por guardar mandamientos, nadie la va a alcanzar. Mire el versículo número 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Si en cualquier punto del método de salvación tú metes la ley, nadie va a ser salvo. ¿Por qué? Porque nadie cumple la ley. Porque todos pecamos. ¿Y qué sucede cuando el hombre peca? Se produce la ira de Dios. Ahora, si no es por ley, no hay transgresión, no hay ira de Dios. No sé si está entendiendo la idea. No se puede poner la ley como un requisito para salvación, porque la razón por la que necesitamos la salvación primero, ¿por qué es? Porque no cumplimos la ley. ¿Está entendiendo? No puede ser un requisito el que hay que cumplir la ley para ser salvo, porque la razón por la que la necesitamos es porque no la guardamos. Entonces sería vana. Déjame ilustrártelo para que me entienda. Imagínate que tú tienes un problema de la voz, tú no puedes hablar por un problema anatómico, tú no puedes hablar, emitir una palabra, un sonido, pero resulta que hay una cirugía que puede resolver tu problema y devolverte la voz. Y yo te digo, te prometo que te voy a pagar la cirugía que te devuelva la voz, pero tengo una sola condición para ti, que me la pidas de manera audible. ¿Tiene sentido eso? Mejor dime que me mete la camiona, entonces. Porque por eso que yo necesito la cirugía, porque no puedo pedirla. Entonces eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué que necesitamos la ley? Porque por no guardar la justificación por la fe. Porque por no guardar la ley de Dios, estamos bajo la ira de Dios. Entonces Dios no puede poner eso como requisito, porque nadie lo obtendría. No solamente nadie lo obtendría, nadie la mantendría. Que es lo que él dice, para que la salvación sea firme, tiene que ser siempre por gracia, siempre por fe. Mira el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, segura, garantizada a toda su descendencia. No solamente a la que es de la ley, los judíos, sino a la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Y cuál es el punto? Esa primera parte. Tiene que ser por fe, tiene que ser por gracia, para que sea segura, si no nadie la va a mantener. Para que sea firme. Otra vez, mucha gente cree, nuestros hermanos pentecostales sobre todo, de que yo me salvo por gracia por la fe, pero ahora yo tengo que mantener la salvación por mi obediencia. Señor, eso es lo que Pablo está diciendo, entonces nadie la va a mantener. Es que si en cualquier momento de este proceso tú añades como requisito, ojo, requisito, porque la evidencia de la salvación es la obediencia, y eso lo hemos visto mucho aquí, la evidencia, pero no el requisito. Porque si tú pones requisito para salvación, sea al principio para obtenerla, sea en el medio, sea al final para alcanzarla, nadie va a ser salvo, dice Pablo. La única manera de que la salvación puede ser segura, de que de verdad la vamos a mantener, es que sea de principio a fin de la misma manera. ¿Y cómo es? Por gracia, por fe, por Cristo. Es así, señores, es el resumen. Todo lo que yo le he hablado hoy, ese es el resumen. El hombre no se salva por obras, no se salva por méritos, no se salva por ser bueno, no se salva por rito religioso, no se salva por bautismo, no se salva por la escalera de la salvación, no se salva porque viene a la iglesia, no se salva por nada, ningún rito religioso. El hombre no se salva por guardar los mandamientos de Dios. El hombre se salva de una sola manera, por gracia, por fe, por Cristo. Tres de las solas de la reforma: sola gracia, sola fide, solo a Cristo. Esas son, esa es la manera. Y la pregunta para ti que estás aquí hoy: ¿tú eres salvo? ¿Tú has recibido esa salvación? Mira qué fácil es, no es complicado. Es que creas en aquel que justifica al impío. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que comenzar por reconocer: yo soy un impío, yo soy un pecador, yo estoy condenado. Y si tú estás ahí, tú estás en buen camino ya. Mientras tú te creas bueno, tú estás muy lejos de esta salvación. Mientras tú creas que la vas a alcanzar, estás muy lejos de esta salvación. Tú tienes que comenzar por reconocer que eres un pecador condenado, que va camino a la condenación eterna. Pero entonces mirar a aquel que vivió la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir, y después murió en la cruz para pagar tu deuda y la mía si tú le recibes. Y cuando tú confías en Cristo como Señor y Salvador, entonces tú eres salvo por fe, por gracia, por Cristo, no por nada en ti o en mí. ¿Y tú que eres salvo? ¿Tú que dices, sí, yo soy salvo, pastor? ¿En qué tú confías? Cada día. No en qué tú confiaste. ¿En qué tú estás confiando todavía? Hoy. ¿Por qué tú crees que tú eres salvo hoy? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque vienes a la iglesia? ¿Porque te portas bien? No, nosotros seguimos confiando lo mismo, de principio a fin. Esto es por fe, por gracia, por Cristo. Él es nuestra esperanza. En Él estamos anclados. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta esperanza gloriosa. Gracias por tu gracia, que de manera soberana has derramado sobre nosotros que no merecemos esa gracia. Gracias por la fe que a través de tu Espíritu tú nos diste. Gracias por Cristo, nuestro gran Señor y Salvador. Y yo te ruego, Padre, por todos nosotros, obra a través de esta gracia de la fe y la salvación, para salvación de aquellos que no te conocen, pero también para firmar los pasos de tus hijos, Señor. Padre, yo sé que todos nosotros tenemos momentos de debilidad en nuestra fe, tenemos momentos de caída, lo vimos en el ejemplo de Abraham, pero qué bueno que no depende de nosotros sino de tu gracia, y que en tu gracia 7 veces cae el justo, pero se levanta, Señor. Y ese es nuestro deseo, que tú levantes cualquiera de nuestros hermanos que está aquí en un momento caído en su fe, en su andar contigo. Padre, salva a los que no te conocen, fortalece a tus hijos, levanta a los caídos. Y afírmanos a todos en la roca eterna que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.